lecciones que hemos traído aquí sobre el pecado, vimos algo de los castigos naturales que Dios aplica al pecado, pero también vimos aspectos que tienen que ver con esos castigos positivos que Dios aplica al pecado. También consideramos o empezamos a ver los propósitos del castigo de Dios sobre el pecado. En primer lugar, veíamos que cuando Dios aplica tanto su castigo natural como el castigo positivo sobre el pecado, tiene como finalidad, en primer lugar, vindicar la justicia de Dios. Vindicar la justicia de Dios. Vamos, si algún uno de los hermanos haitianos puede traducirle al pastor. Ah, perfecto. Vindicar la justicia de Dios es uno de los propósitos que tiene el castigo. Dice alguien, si hay un atributo como la justicia que pertenezca a Dios, entonces el pecado debe recibir su paga, que es el castigo. Hemos de entender que Dios creó el universo, todo el universo, y ese universo que Dios creó, al cual se le llama la naturaleza, fue sujeto a leyes específicas. Nada en el universo funciona, se maneja, se mueve de manera medaganaria. Todo lo creado obedece y sigue leyes fijas, leyes que podemos llamar inmutables. El día que el sol se salga de su órbita, o la tierra se salga de su órbita, se acabó esto aquí. Se acabó. ¿Por qué? Porque la tierra fue sujeta a una ley inmutable. Todo lo que en ella hay, en toda la creación sobre la faz de la tierra, está igualmente sujeto a leyes, a normas, a principios, a valores que funcionan como leyes. Mediante esas leyes con las cuales Dios ató y puso en funcionamiento toda su creación, Él dirige, sostiene, ¿qué más? La providencia de Dios, ¿no se acuerdan? ¿O tiene la providencia? Gobierna, dirige, sostiene, ¿qué más? Falta uno. Gobierna, dirige, sostiene, falta una. Controla todas las cosas. Oiga bien, todas las cosas. ¿Y cómo Él hace eso? Mediante sus leyes establecidas en la creación. Mediante sus leyes establecidas en la creación. Leyes con las cuales Él gobierna o está supuesto a gobernar tanto las criaturas inferiores o irracionales como las criaturas superiores o racionales. ¿Qué es pecado? Bueno, pecado es la rebelión del hombre al gobierno de Dios. La rebelión del hombre al gobierno que Dios ejerce sobre sus criaturas a través de esas leyes que Él ha establecido, ha creado, establecido y con propósitos específicos. Gobernar, dirigir, ¿Qué va? Sostener, controlar todas las cosas. El hombre, creado a la imagen y semejanza de Dios, como sabemos, empezó una rebelión en contra de ese orden de Dios, en contra de ese gobierno de Dios. Y eso es pecado, eso es el pecado. La rebelión del hombre al orden establecido por Dios, la rebelión del hombre al gobierno de Dios sobre sus criaturas racionales, la rebelión del hombre a la palabra de Dios con la cual Él está supuesto a gobernar nuestras vidas. Entonces, ¿cómo Dios vindica su justicia con la cual Él gobierna su creación ante la rebelión del hombre ante ella? Bueno, mediante el castigo, mediante castigos positivos y mediante castigos naturales. De esa manera Dios vindica su justicia ante la cual el hombre se rebela, cometiendo actos de injusticia, porque es una injusticia que las criaturas se rebelen al gobierno de su creador. Y cómo esa justicia justa con la que el gobierno del creador se hace una realidad para con sus criaturas, ¿cómo se vindica esa justicia? Bueno, castigando el pecado. Castigando el pecado. Si hay un atributo como la justicia que pertenezca a Dios, entonces el pecado debe recibir su paga, que es el castigo. Apunta este autor. Este principio se encuentra, o este principio encuentra su aplicación tanto en la justicia humana como en la justicia divina. Tanto en la justicia humana como en la justicia divina, este pasaje, este principio encuentra su aplicación. Romanos capítulo 13, ya lo vimos el domingo pasado, 1 al 6, ahí vimos la justicia humana en acción para vindicar la justicia de Dios. Vimos ya ese punto. Bien. Queremos en esta mañana considerar que el castigo tiene como propósito la reforma del pecador. ¿Para qué Dios castiga el pecado? ¿Para qué? Bueno, para reformar al pecador. Pero también para evitar que el pecador desintegre más y más la imagen de Dios en la que fue creado. Mientras el hombre más se deprava en su naturaleza, en sus acciones, evidentemente, que más conforme a la imagen y semejanza de Satanás, se constituye el individuo, se conforma el individuo. Uno oye hablar de individuos por la noticia que cometen actos atroces, que escandalizan no la comunidad donde ellos viven, sino el mundo entero, por la clase de saña, de maldad y de actos espantosos que cometen. ¿Cómo llegan ahí? Bueno, empiezan violando reiteradamente lo que es el castigo natural por el pecado, se hacen insensibles a eso, y eso cada vez produce en ellos un deterioro progresivo de esa imagen y semejanza de Dios en sus vidas. Y se hacen cada vez más y más un retrato del mismo diablo, un retrato del mismo Satanás. Ahora, ciertamente es un acto de la misericordia de Dios el castigo de Dios por el pecado, es un acto de la misericordia de Dios, porque el castigo ciertamente sirve de freno para que el hombre no se deprave a un nivel que llegue a un nivel, a un punto de degeneración tal que se convierta en todo lo malo que pudiese llegar a ser. Todo lo malo que un individuo pudiese llegar a ser. No llega hasta ahí, gracias, en cierta medida, a ese castigo al cual todo hombre le tiene miedo. Usted ve, por ejemplo, esos guapos que andan por ahí acabando con medio mundo. Pero hay ciertos departamentos de la policía al cual le tienen grima, porque ellos saben muy bien que esos departamentos que le dicen SWA, oiga cómo le dicen SWA, o sea, donde llegan es para hacer SWA. ¿Sabe lo que significa SWA? SWA viene de suapiar, barrer, dejar el limpio. Significa darle para abajo, como dicen los senadores ahora. Que le den para abajo. Eso es lo que significa SWA. Entonces son agentes, departamento de la policía, creado especialmente para hacer SWA a esos delincuentes, a esos individuos que han llegado a niveles tales de deterioro. Bueno, vi en estos días que andaban buscando uno ahí que tenía más de 100 crímenes. Salió en el periódico. Más de 100 crímenes. Si es verdad o no es verdad, yo no sé. Pero en el periódico está. Más de 100 crímenes tenía ese tipo que andaban buscando la policía. Y urgían que se entregaban. Pues lo tenían ubicado, lo tenían ya identificado, le tenían todas las fichas, le tenían todo listo para hacerle SWA si él seguía por ese camino. Ahora ese individuo sabe que sobre su cabeza pende el castigo, por eso se anda escondiendo. A pesar de lo malo que es, a pesar de lo degenerado, de lo depravado, de lo terriblemente malvado que es su corazón, él sabe que hay un SWA por ahí que anda buscándolo. Y anda escondido, anda escondido. Y ese temor a la espada, como dice Romano, en cierta forma le priva, le contrarresta su corazón, su maldad, su inclinación, para que no llegue a ser todo lo malvado que pudiese haber llegado a ser. Porque ciertamente uno, aún en el pecado, aún en el mundo, la gracia común que usa todo eso para refrenar el pecado, aún está vigente aquí. Y ciertamente, en la medida en que esa gracia común abunda a través de los medios que Dios ha establecido en los pueblos, eso también impide que la propia sociedad se corrompa a niveles tales de decomposición social que hagan la subsistencia en esa comunidad es insostenible. Y eso uno lo vive cada vez más. Hay áreas, sectores, donde usted va, usted pasa y usted ve todo lo colmado con reja. Toda la farmacia con reja. Pero no en la ventana, es en los lugares de expendio. O sea, las compraventas, todos los negocios tienen delante, en su mostrador, verja de hierro. ¿Por qué? Bueno, porque esas áreas están en un estado tal de decomposición social que no hay seguridad para nadie. Entonces ellos se agachan detrás de las verjas, venden su asunto detrás de la verja. Es una manera de expresar su temor, su miedo a los niveles de decomposición social en que se encuentra esa comunidad. Esa realidad la vemos en nuestros sectores, en nuestros barrios. Pero esa realidad la pudiéramos, o sea, si esto sigue como va, la tendremos en todo el país, en todo el país. Uno se maravilla, por ejemplo, cuando uno va a lugares de Estados Unidos donde usted no ve verja por ningún lado, ni en las casas, ni en los patios. Todo es abierto, una gran sabana abierta. Y uno se pregunta, wow, ¿y aquí no habrán ladrones? Aquí no habrán atracadores, porque la verdad es que es sorprendente ver que no haya verja por ningún lado, ni paredes de separación entre una casa y otra, nada de eso. Bueno, eso habla de un clima, de un ambiente ¿verdad? De respeto al derecho ajeno, de respeto a la propiedad privada, de respeto a la vida y a los bienes de los demás. Nadie le anda poniendo la mano. Desde arriba hasta abajo, como bien dice el hermano aquí. Ahora, ¿de qué nos habla eso, hermano? Bueno, de que esas sociedades tienen unos niveles de gracia común bien altos y unos estándares de justicia social que abarca también el aspecto penal cuando se comete un acto, y la gente tiene cierto miedo. Cierto temor a inventar, porque se la ponen difícil realmente. Entonces ese temor al castigo frena a la gente. Lleva a la gente a evitar delinquir. Es una misericordia de Dios. Entonces, ¿qué fin tiene el castigo? Bueno, la reforma del pecador. Reformar al pecador. Como bien lo expresa Job, vamos a la escritura para que veamos varios ejemplos de estos. Job, capítulo 5, verso 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Por eso es bienaventurado, es dichoso, es feliz. ¿Quién? Bueno, aquel a quien Dios castiga. Ahora, ¿por qué lo castiga Dios? ¿Por qué viene el castigo de Dios? Obviamente que para corregir el pecado. Siempre el castigo de Dios ocurrirá en un contexto de corrección del mal, de corrección del pecado. Dios no castiga por gusto, porque es el deleite, a Él le da gozo aplicarle una suiza a sus hijos, al hombre. Eso no le da deleite a Él, no, Él lo castiga por amor a nosotros. Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, dice Job, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. No la menosprecien. Préstenle atención, en otras palabras. Fijen su atención en ese acto de amor mediante el cual el Señor está corrigiendo el mal, corrigiendo el pecado. No menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Y Él da la razón por la que no se debe de menospreciar. Verso 18. Porque Él es quien hace la llaga. Pero también porque Él, ¿qué? La vendará. Pero también porque Él hiere, pero también, dice, sus manos, ¿qué hacen? Curan esa herida. Entonces, ¿para qué es el castigo? Bueno, para producir llaga en nosotros. ¿Para qué es el castigo? Bueno, para producir heridas en nosotros. Y sabemos lo que es una herida causada por un golpe contuso. Sabemos lo que es una llaga producida por una herida que no ha sido debidamente curada. O producida por un problema circulatorio, venoso. Sabemos lo que es una llaga, ¿verdad? En la carne. Eso duele, eso pica, eso provoca un estado de salud anómalo. Es realmente causa de llanto. Ahora, ¿cuál es el fin de esa llaga? ¿Cuál es el fin de esa herida? ¿Cuál es el fin? Que mejore nuestra conducta, que mejoren nuestros valores morales, que mejoren nuestras relaciones con Dios, con su prójimo, que nos apliquemos a conocer la ley y a obedecerla. Para eso es la llaga. Para eso es la herida, para enseñarnos. Hay enseñanza en cada llaga. Hay enseñanza en cada suiza que nos aplica la vara de Dios. ¿Cuál es el fin de esa enseñanza? Hacernos más santo como Él es santo. Hacernos más puro como Él es puro. Hacernos más recto como Él es recto. Hacernos más y más conforme a la imagen y semejanza. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Es para eso, hermano. No es para otra cosa, sino para eso. No menospreciéis la corrección del poder, Todopoderoso. No la menosprecie. Proverbios capítulo 3, verso 11. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Estoy cansado de pela. No te canses. No te ponga de rebelde, en otras palabras. Porque Jehová, al que ama, castiga como el padre al hijo a quien quiere. ¿Ve ahí la razón? Ahí está claramente la razón. Entonces, ¿cuál es el propósito del castigo divino sobre nuestros pecados? Tiene como finalidad reformar nuestro carácter, reformar nuestras inconductas para conformarnos a la santidad de Dios. Job capítulo 34 también. Vayamos a Job 34. Dice el versículo 11, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Y es interesante ese pasaje, hermanos, porque eso nos indica a nosotros que el castigo sobre el pecado será según qué. La magnitud de nuestro pecado. El castigo será del tamaño del pecado. ¿Cuánta libra tiene tu pecado? Bueno, de ese tamaño, de esas libras será el castigo que te aplicarán. ¿Qué tan ancho es tu pecado? Bueno, de ese mismo largo será la vara que te van a aplicar, de ese mismo largo. Tu pecado es muy largo. Bueno, pues mídelo. Porque del largo de ese pecado será la vara con la cual ese pecado será debidamente corregido. ¿Qué tan ancho es ese pecado? Bueno, pues mídelo, porque de ese mismo ancho será la corrección. ¿Qué tan profundo es el pecado? Bueno, mídelo, porque de esa misma profundidad tendrá la vara de la corrección. El mismo ancho, la misma profundidad, el mismo tamaño. Es lo que dice ahí, en ese pasaje. Retribuirá conforme a su camino, conforme al largo, al tamaño, al ancho, a la profundidad del pecado. Así será la vara con la cual seremos corregidos. Salmo 6, por favor. Salmo 6, verso 1. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigue con tu ira. Este era un clamor de David. Era un clamor de David. Ahora, ¿por qué él pedía de esta manera? Porque él era consciente de que habría sobre él castigo de Dios por sus pecados. ¿De qué tamaño era el pecado de David? Bueno, él sabía que así había también para él una proporción de castigo. Una proporción de castigo para corregirle. No me reprendas en tu enojo. Y eso añade otro detalle interesante al castigo. Nuestro pecado provocan en Dios enojo. Nuestros pecados enojan a Dios. Y ese es un dato interesante, hermanos. Porque pensemos en nosotros mismos. ¿Cómo reaccionamos cuando el muchacho, la muchacha nos desobedece de manera abierta, descarada? No que diga que se le olvidó el mandado porque estaba por ahí entretenido en otra cosa, no, no. Descarada y abierta. Usted le ha dicho a él, mira, hazme el favor, no hagas eso. Y esta persona de manera consciente y deliberada hace pran y lo hace. Y aún se va más allá de lo que usted le ha dado, como no. Más allá se va. O sea que el desafío a su autoridad, el desafío a su paternidad ha sido aumentado. ¿Cómo te reacciona? Lleno de amor y de compasividad, de bondad, lleno de mucha compasión, como que nada pasó en la vida cuando su autoridad es desafiada. ¿Cómo usted reacciona? Usted reacciona lleno de ira, con una ira que quisiera ahorcar a ese muchacho. Que quisiera comérselo vivo, en pedacitos. David era conforme con que Dios no le reprendiera en su enojo. Era conforme con que Dios no le castigara con su ira. Ambas cosas, hermanos, están en el carácter de Dios, la ira y el enojo. ¿Qué lo provoca? Nuestros pecados. Nuestros pecados provocan tal cosa. Y en ese contexto, la mano de Dios obra para buscar la reforma de nuestro carácter, de nuestro temperamento. En el Salmo 38, verso 1, dice él: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Ahora, interesante esto, hermano, porque ven acá, y uno lo ve continuamente, o sea, David siempre está pidiendo eso. Siempre lo veo en los salmos pidiendo, rogando, suplicando que Jehová no le reprenda en su furor, que no le castigue en su ira. Ahora, es interesante eso, hermanos, la cantidad de veces que David aquí está pidiendo tal cosa, porque David era consciente que era un hombre pecador y que con su pecado continuamente estaba provocando a ira, estaba provocando a enojo, estaba provocando, como dice aquí, a furor el carácter de Dios, el corazón de Dios. Ahora, noten el versículo 2, verso 38. Dice: porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿Ven cómo ya él aquí estaba sintiendo las saetas? ¿Las saetas de qué? Bueno, la saeta que enviaba el furor de Dios en contra de sus pecados, las saetas que enviaba la ira de Dios por causa de sus pecados. ¿Y qué era una saeta? ¿Qué era una saeta? Vamos a ver. ¿Qué era una saeta? Era un objeto cortante, punzante, que por donde llegaba, cruzaba de otro lado. Una flecha, una cosa de eso. Un objeto puntiagudo, lanzado con gran velocidad, cuestión que donde entre salga a otro lado. Era un instrumento de guerra, un arma de guerra. Una saeta era un arma de guerra. Se usaba para arreglar al enemigo, para causarle gran dolor al enemigo. Y él dice: tus saetas, no una saeta, tus saetas. O sea, que a él le enviaron no una, sino una andanada de saetas. ¿Y qué dice él? Cayeron no sobre la pared detrás de la cual yo estaba escondido. Eso no es lo que dice él ahí. Dice: cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. Sobre mí ha descendido tu mano. Y es interesante esto porque, ¿qué es lo que él percibe allí? Que no fue que Dios la lanzó desde distancia, sino que la misma mano de Dios fue y se la clavó ahí donde él estaba. la misma mano de Dios fue y se la clavó donde él estaba parado ahí. Fue chichá y se la clavó. Eso es lo que sentía. De ahí que él concluye, no hay nada sano en mi carne. Porque esa saeta, desde los pies hasta la cabeza, me cruzaron. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado. Estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día. Porque mis lomos están llenos de ardor. Y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Un terremoto. Un terremoto en su alma, un terremoto en su espíritu. Un rodillo le pasó por arriba. Un rodillo. De eso que usan el tum, 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 tum. ¿Cómo que se llaman eso, Máximo? Un rodillo con vibrador. De eso que no solamente aplatan, sino que hacen vibrar la cosa para que baje mucho más. Para apisonar. Eso fue lo que sintió que pasó por encima de él. Un rodillo grande con vibrador. Gimo a causa de la conmoción, o sea, de la vibración de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos. Y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado. Me ha dejado mi vigor. Y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga. Oiga bien, eso es duro. Adentro, molío. Afuera, molío. No había nada en este hombre. Los que buscan mi vida, verso 12, arman lazos. Y los que procuran mi mal, hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. A este hombre le había caído una verdadera plaga. Una verdadera plaga. Ahora es interesante observar en el versículo 1 que él podía claramente identificar la disciplina de Dios sobre sus pecados. Por eso él dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigue en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí. Y a partir de ahí, él empieza a narrar en qué consistían esas saetas de la disciplina de Dios, que por sus pecados le habían sobrevenido. De manera, hermanos, que Dios tiene como propósito reformar al pecador. Y naturalmente aquí hablo de los creyentes, aquí yo no estoy hablando de los impíos. Aquí estoy hablando de la corrección del pecado de los creyentes. De la corrección del pecado de los hijos de Dios. El castigo en los creyentes tiene como finalidad la reforma de nuestra vida. Ahora, El castigo del pecado sobre el impío tiene otro propósito. No es reformarle. No es reformarle. El propósito del castigo del impío es mostrar el aborrecimiento de Dios. ¿Cuánto Dios aborrece a esa persona? Se revela en el castigo que se le aplica a sus pecados. En el castigo que se le aplica a sus pecados. Y el infierno es una clara muestra de eso. De cuánto Dios aborrece a ese individuo. ¿Cuánto Dios le aborrece a un impío? Bueno, dale una ojeada al infierno. Y eso habla claramente de cuánto Dios aborrece. No solamente el pecado, el pecador, sino el pecador que peca. Porque no solamente va al infierno el pecado, el pecador. También va allí el pecador que peca. No, Dios ama al pecador. No, Dios no ama al pecador. Si Dios amara al pecador, no habría un infierno para el pecador. Dios ama al pecador que se arrepiente. Al pecador que se arrepiente. Pero el pecador que no se arrepiente, Dios no lo ama, eso no es verdad. Los castigos tienen como finalidad darle una idea de cuánto Dios le aborrece y de lo que le aguarda después que vaya, se vaya de esta tierra. Seguimos. El Salmo 94. Salmo 94. Salmo 94, verso 2. Bienaventurado el hombre a quien Jah corriges y en tu ley lo instruye. Y ahí viene a seguida el propósito del castigo, de la corrección, verso 13. Para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo. ¿Ven el contraste aquí del castigo del pecado sobre el creyente y del castigo del pecado sobre el impío? ¿Qué le anuncia el castigo del pecado del impío? Que para él, ¿qué? Se está cavando un hoyo. Que para él se está cavando un hoyo. En tanto que para el impío se cava el hoyo. Sin embargo, el castigo para el creyente tiene como finalidad hacerle descansar en los días de la aflicción. Cuando un creyente cae enfermo, por ejemplo, no tiene por qué atormentarse su alma pensando, esta enfermedad me llegó porque yo cometí tanto pecado en el pasado y ahora me ha sobrevenido esta enfermedad maligna. No, hermanos, no pienses así. Cristo llevó nuestro pecado a la cruz. Él llevó el castigo de nuestra paz que merecían nuestros pecados y nos fue imputada su paz. Por ende, ¿para qué somos disciplinados por la mano de Dios? Bueno, para que cuando llegue el día de la aflicción, estemos conscientes y descansemos tranquilos. Que si tenemos precariedades, si estamos enfermos, si tenemos cualquier tipo de problema o adversidad en esta tierra, necesariamente no es por causa del pecado. O sea, cuando usted va donde un hermano y está enfermo, no vaya a preguntarle, ven acá, ¿será que tú cometiste algún pecado que no ha sido perdonado? Por eso tú estás pagando ahí en esa cama esa terrible maldad que tú cometiste. No, hermano. No. Cuando eso sucede, hermano, sucede porque en la providencia de Dios esas cosas suceden. Todo obra para bien de aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Todo obra para bien. Ahora, en ese tenor, y esto, hermano, es algo bien consolador. Esto es bien consolador. El castigo para el creyente tiene como finalidad prepararnos. ¿Para qué? Para que podamos descansar en el Señor tranquilos cuando lleguen esas noches oscuras donde no veamos estrella ni veamos luna en nuestras circunstancias y adversidades. Necesariamente no estamos así en esa condición por pecados que hayamos cometido. Podemos quedar tranquilos en el Señor. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Solo podía Jehová. Ahora, ¿por qué decía él eso? Porque cuando él se examinaba a sí mismo, no veía culpa por lo cual le había sobrevenido esa disciplina tan severa que sobre él había venido. Por eso él podía tranquilo descansar, a pesar del fuete a que fue sometido por parte del diablo, por parte de sus amigos, por parte de su esposa. Él fue sometido a una terrible disciplina. Ahora, en medio de ese valle de sombra de muerte, él podía descansar tranquilo y descansaba tranquilo. ¿Por qué? Porque él era consciente, hermanos, de que si estaba viviendo esa terrible soledad donde estaba inmerso, si estaba viviendo esa terrible noche sin luna y sin estrella, no era por causa de sus pecados. No era como un castigo por sus pecados. No, hermano. El fin de esa noche para él era lograr otros propósitos que no eran castigarle por sus pecados. El fin de esa noche oscura, ¿cuál era? Hacerle más brillante ante sus ojos la luz de la gracia. La luz de la gracia para él brilló mucho más. ¿Cuándo? Bueno, después que salió de esa noche oscura. Después que salió de esa noche sin luna ni estrella, como nunca ante sus ojos, empezó a brillar el sol de justicia. Por eso clamó: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y mis hermanos, eso fue una realidad en él. Pero también puede ser una realidad en nosotros. Podemos caer y caemos con frecuencia en noches sin lunas ni estrellas. Pero qué bueno es que cuando nos examinamos internamente y vemos nuestro corazón, podemos descansar como Job. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Recibiremos de él el bien y no también el mal, decía él. Por eso él podía defenderse con uña y diente en contra de sus enemigos, entre comillas amigos, que fueron allí a acusarle y presentar argumentos para defender su integridad. Era consciente de que su situación no era fruto de un castigo de Dios, sino más bien era un propósito que Dios tenía, que aún obviamente a él no se lo había revelado. Ese entendimiento de la disciplina o de la vida nuestra aquí, hermano, es necesario que lo tengamos. Porque muchas veces el diablo viene: mira lo que te pasó, por malo. No, hermano, yo no soy malo, en Cristo yo soy bueno. Y los procedimientos de Dios para corregir mi maldad, mi pecado, están establecidos en la palabra de Dios y son de mi conocimiento. Son una expresión del amor de Dios. Tienen como meta, ¿qué cosa? Reformarme, hacerme más y más semejante al carácter santo de mi Señor y Salvador Jesucristo. Para eso somos disciplinados. Vayamos a Isaías 26. Isaías 26, verso 16. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Y aquí se está hablando del contexto de Israel. Recordad el nivel de apostasía en que ellos habían caído. Fueron llevados a la tierra prometida, allí como bueyes en hierba frondosa, crecieron, engordaron. ¿Y qué hicieron? Bueno, se acostaron debajo de la sombra a masticar, ¿cómo se llama eso? A rumiar. Y se olvidaron de los preceptos de Jehová. Se olvidaron de las bondades de Jehová. Se olvidaron de los términos de la ley. Y simple y llanamente se dedicaron a prevaricar contra Jehová, metiendo toda clase de idolatría en su seno. Ahora, ¿qué hizo Jehová para demoler sus ídolos y para demoler su apatía e indiferencia espiritual? ¿Qué hizo Jehová? Bueno, le mandó a los caldeos, le mandó a los babilonios con espadas en las manos para llevárselo de la tierra prometida y convertirlo en esclavo. Ahora, ese castigo tenía como, ¿qué fin tenía? ¿Qué fin tenía ese castigo, según este pasaje? Que buscaran a Jehová, que clamaran a Jehová. Para eso fue el castigo. Para eso los babilonios. Para eso los caldeos. ¿Para qué? Bueno, para traer tribulación. Para traerle tribulación. Para llevarle a un estado de tribulación. ¿Cuándo sintieron ellos esa implacable tribulación? Bueno, cuando fueron sacados de la tierra prometida, cuando fueron sacados debajo de los árboles frondosos, donde estaban allí gordos y rumiando su pecado, y llevados a amasar para otros, con amos implacables. Allí fueron sometidos a tribulación. ¿Y cuál fue su reacción en medio de esa tribulación? Dice, te buscaron. Mientras estaban allá, gordos y colorados, se olvidaron de Jehová. Ahora, cuando fueron traídos bajo las botas de los babilonios, entonces ahí buscaron a Jehová. Entonces el castigo tenía como fin, ¿qué? Provocar en ellos, ¿qué cosa? Que volvieran a sus sendas antiguas. Por eso el mismo Isaías clama continuamente, volveos a las sendas antiguas, de donde se habían ido, se habían desviado. ¿Cómo lo llamaron para retornar a la senda antigua? Bueno, con las botas de los babilonios puestas sobre sus cuellos. Dice el versículo 17, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da grito en sus dolores, así hemos ido delante de ti, oh Jehová. Ahora, ¿cuándo llegaron ahí? A dar grito como una mujer con un parto difícil, con un muchacho cruzado, que ni para adelante ni para atrás. ¿Cuándo llegaron a dar grito ahí? Bueno, cuando tenían la bota de los babilonios sobre su cuello, ahogándole. Sálvanos que perecemos. Dice él, tú conocimos, concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. ¿Ven ahí? Su condición y su estado. ¿Qué fue lo que ellos? ¿Qué fue aquello de lo cual se embarazaron? De viento, hermano. Hermano, cuando nos embarazamos de viento, El Señor nos pone a parir, a dar a luz. Y esos partos son dolorosos. Yo no sé de eso. Gracias, Señor. Pero es obvio que es una experiencia dolorosa. Cuando nos embarazamos de viento, hermanos, viento parimos. Y la experiencia del parir es muy dolorosa, muy traumática. Es lo que dice aquí el profeta. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Viento. Todo eso, hermano, tenía como fin y propósito volverles a las sendas antiguas. Que Dios nos ayude, hermano, a ver la disciplina como lo que Dios la presenta, como un castigo sobre el pecado para lograr nuestra reforma, nuestra santificación, nuestro apartamiento del mundo, de todas sus ofertas, de todo aquello que engendra la rebelión contra Dios. Para eso es el castigo sobre el pecado. En el creyente veremos el castigo sobre el impío por sus pecados. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que nos ha revelado claramente el castigo sobre el pecado. Te pedimos que nos conceda vivir para ti santos y sin mancha, en una vida inmaculada conforme a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Por ello te rogamos que nos permita continuamente mirar la cruz, llevar nuestra carga a la cruz, nuestros pecados a la cruz, porque ahí tú le diste muerte a nuestros pecados. Por ello te pedimos que nos conceda la gracia de ver la cruz como nuestra medicina para curar nuestro pecado. Padre, que nada nos detenga de llegar allí continuamente a buscar la medicina que tú proveíste para nosotros, para andar y vivir conforme a tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.